Vamos a leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y versículo 1. Romanos 12, 1 dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya sabéis que como estamos a principios de año, pues es entonces la época cuando se suelen hacer todas esas resoluciones con las mejores intenciones y la mejor de la voluntad. Normalmente esas resoluciones tienen que ver sobre el cuerpo, tienen que ver con el mantenimiento, tienen que ver con la salud, con la alimentación y otro tipo de cosas semejantes. Aquí tenemos en estos dos versículos que acabo de leer, tenemos un compendio de lo que es la vida cristiana, que no es simplemente válido para un comienzo de año, sino que es algo vigente para siempre. En este compendio, este resumen de la vida cristiana que tenemos en estos dos versículos, podríamos dividirlos a su vez en dos partes. En el versículo 1 tendríamos cuál debe de ser nuestra relación con Dios. Y en el versículo 2 tendríamos cuál debe de ser nuestro andar en esta vida. Estas dos partes están ligadas entre sí, es decir, hay un orden entre ellas. Porque dependiendo de cómo sea nuestra relación con Dios, así va a ser nuestro andar en esta vida. No se puede alterar el orden. No es el andar en esta vida lo que determina nuestra relación con Dios, sino que nuestra relación con Dios determina nuestro andar en esta vida. Y pasando, en primer lugar vamos a mirar esta primera parte, este primer versículo, entonces de esta relación con Dios que está resumida en una palabra que es la palabra culto. Ahí la tenemos, es vuestro culto racional. Nuestra relación con Dios, entonces, se le puede denominar un culto. Esta frase y todo este versículo tiene como trasfondo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, efectivamente, se realizaba un culto en un lugar concreto por unas personas determinadas. Era una serie de oficios que se realizaban en un lugar específico, que era o bien el tabernáculo o bien el templo, y lo ejercían unas personas muy particulares, que eran principalmente los sacerdotes, pero también los levitas. Eso era en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ese culto no se realiza en un lugar específico o concreto, no lo realizan unas personas solamente, sino que es algo que tiene que ver con todos los cristianos y no se ejerce solamente en unos tiempos establecidos, sino que es algo que tiene que ver con la vida. Es un culto continuo. Este es el culto verdadero, el culto en el que entonces la vida cristiana debe de expresarse. Todo el mundo da culto a algo o a alguien, no solamente los cristianos. Todo el mundo da culto, adora a algo o a alguien. Hay un culto, por ejemplo, a la personalidad, hay un culto al cuerpo, hay un culto a los placeres o a las posesiones o al dinero, hay un culto a la tecnología. Hay muchas clases, muchas facetas en las que el culto se puede dar. A veces ese culto, en última instancia, es un culto al yo. Es un culto en el que la persona es el centro, se adora a sí misma, se pone en el altar, se pone en el pedestal, entonces, y está centrada y todo tiene que girar alrededor de ese yo. Es un falso culto, pero es un culto. Y también hay otros que, teniendo en cuenta a Dios, sin embargo, consideran que no son ellos los que deben de dar culto a Dios, sino que de alguna manera es Dios quien debe de darle culto a ellos. Y es por eso que solamente se acercan a Dios y solamente buscan a Dios cuando tienen alguna necesidad. Y entonces consideran que Dios es como una especie de siervo que está a su disposición, entonces, para atender las peticiones y las necesidades que ellos tienen. Es una falsa manera de entender entonces ese culto. Pero aquí tenemos cómo debemos de entender rectamente esa palabra culto y todo lo que ello involucra. Hay varias características que el verdadero culto, el culto cristiano, tiene. En primer lugar, se trata de un culto personal. Hay una palabra aquí muy importante y es la palabra presentarse. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentarse significa que no es que yo presente algo a Dios, sino que quien me presento soy yo mismo. Y en ese sentido, entonces, el culto que le estoy dando es un culto personal. No es que hay algo que me sustituye a mí o alguien que me sustituye a mí y que hace las veces de lo que yo tendría que hacer, sino que soy yo mismo el que me presento ante Dios. Es mi persona completa, entera, entonces, la que me estoy presentando ante Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que personalmente nos presentemos, vengamos a Él para darle culto. No simplemente que le traigamos algo o que alguien en nuestro lugar, en nuestra sustitución, realice lo que nosotros tenemos que realizar. El verdadero culto es un culto que es personal. Es también un culto integral. Aquí dice, presentéis vuestros cuerpos, y en ese sentido, cuando se especifica al cuerpo, se está incluyendo también todo lo que hay dentro de nuestro cuerpo. Y todo lo que hay dentro de nuestro cuerpo es toda nuestra persona. No solamente la parte material, sino también la parte inmaterial. La parte inmaterial nuestra está dentro de nuestro cuerpo. De tal manera que cuando se nos está diciendo que presentemos nuestros cuerpos, se nos está diciendo que tenemos que presentar todo nuestro ser, con todas las facultades que tiene, tanto las físicas, las que se pueden ver, como las que no se pueden ver, como son nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, todo aquello que conforma nuestra personalidad. De tal manera, como digo, que se trata de un culto integral, es decir, no es un culto parcial en el que yo le traigo a Dios ciertos aspectos de mi vida o de mi personalidad, pero me reservo otros para mí, sino que ese culto es integral porque abarca a toda mi personalidad. Es un culto también de consagración o de dedicación. Aquí aparece una palabra que está relacionada con eso, que es la palabra sacrificio, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Y aquí lo que se está contemplando es el trasfondo de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o en el templo, cuando se traían aquellos animales para ser puestos sobre el altar, para que fueran ofrendas a Dios. Entonces, en ese sentido, es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí que nuestra vida tiene que ser ese culto de consagración o de dedicación a Dios. Había varias clases de ofrendas en el Antiguo Testamento, pero hay una que yo creo que es la que cuadra perfectamente con la idea que el apóstol Pablo nos quiere transmitir aquí. Y esa clase de ofrenda es el holocausto. El holocausto lo tenemos en el primer capítulo del libro de Levítico. En el libro de Levítico, los primeros capítulos están dedicados a especificar los diferentes tipos de ofrendas que se presentaban en el altar. Pero es interesante que la que abre, con la que comienza toda esa descripción de los diferentes tipos de ofrendas, es precisamente esta, que es el holocausto. Y el holocausto tenía una peculiaridad que no tenían las otras ofrendas, y es que era puesta totalmente sobre el altar. Mientras que en las otras ofrendas había una parte que se ponía sobre el altar y otra parte no, en el holocausto toda ella, toda la ofrenda, era puesta allí, de tal manera que indicaba la dedicación, la consagración total y completa que el ofrendante, el adorador, el que daba culto, estaba realizando a Dios. Hay una cualidad también especial que este tipo de ofrenda, el holocausto, tenía, y es que era una ofrenda que surgía de la libre voluntad del adorador, del que daba culto. Allí lo tenemos en Levítico 1 y versículo 3, dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. De tal manera que era una ofrenda espontánea, una ofrenda que surgía de la gratitud del que daba culto a Dios. Había otro tipo de ofrendas que no eran espontáneas, sino que eran obligatorias. Por ejemplo, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la expiación, no era una ofrenda espontánea, sino que era una ofrenda necesaria que el adorador tenía que presentar si quería recibir el perdón de sus pecados. Pero aquí en el holocausto se trata de esa ofrenda que no está bajo necesidad de realizarla, sino que es algo que brota y que surge libremente de la propia gratitud del adorador, porque quiere reconocer la bondad, la magnificencia o cualquier otro atributo de Dios en su vida. Y por tanto, cuando el apóstol Pablo nos está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, está pensando precisamente en este tipo de ofrenda que es el holocausto, según la cual venimos, no de manera compulsiva, no de manera obligatoria, sino de manera totalmente libre, naciendo de nuestro propio corazón, de nuestro propio impulso, para darle esa adoración a Dios. Y es así entonces que ese culto se convierte en un culto grato, agradable a Dios. Como dice allí, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y es precisamente también la cualidad que tenía esta ofrenda, que era el holocausto, cuando dice en 1:9 de Levítico: lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Así que este culto de adoración representado en esta ofrenda, que era el holocausto, traída de manera totalmente voluntaria, era algo que agradaba, que era grato totalmente a Dios. Y así es como dice el apóstol Pablo entonces, que cuando nosotros venimos ante Dios trayendo nuestros cuerpos, presentando nuestros cuerpos en ese sacrificio se convierte entonces en un culto que es grato a Dios. Qué diferente es con el culto, por ejemplo, que en los tiempos de Malaquías estaban dando los sacerdotes en el templo. Era un culto hecho de mala gana. Era un culto hecho porque no había más remedio que hacerlo, y eso es lo que estaban trayendo delante de Dios. De ahí entonces la condenación que Dios manifiesta sobre esa clase de culto que aquellos sacerdotes estaban haciendo. En Malaquías, en el capítulo 1 y versículo 13, dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciasteis, dice el Señor de los ejércitos. Qué fastidio es esto, el tener que estar viniendo aquí al templo para ministrar y para realizar todas estas funciones y todos estos oficios continuamente. Se trataba de una carga pesada, de algo gravoso que les resultaba fastidioso. Y obviamente esa es una clase de culto y de adoración que Dios detesta y aborrece, algo que no le es grato en ninguna manera. Pero cuando el culto se está haciendo de esa forma que estamos diciendo, que es libre y espontánea, que surge sinceramente de lo profundo del corazón, entonces esa adoración, ese culto, recibe la aprobación de Dios. Otro calificativo con el cual se califica aquí a esta clase de culto es que dice que es vuestro culto racional. Racional significa, puede significar varias cosas, esta palabra que se ha traducido aquí como racional. Una de ellas es efectivamente que es razonable, o sea, que es un culto lógico. Es lógico el culto que el cristiano le da a Dios. ¿Es razonable? Claro que sí. Es razonable porque tiene inmensidad de razones para darle ese culto. Precisamente los 11 capítulos anteriores de esta carta a los romanos nos presentan las razones por las cuales es razonable, es lógico que le demos culto a Dios. En esos 11 capítulos anteriores está expuesta la doctrina de la salvación, la enseñanza de nuestra salvación, de que estando perdidos, de que estando hundidos en el pecado, sin embargo, Dios preparó el medio de nuestra redención. Ese medio es su Hijo Jesucristo, quien por medio de su muerte ha hecho posible que nuestros pecados queden cancelados y que no solamente sean quitadas nuestras culpas, sino que además podamos recibir la adopción como hijos de Dios. Así que de estar hundidos completamente en la miseria y en las tinieblas, nos ha sacado de esa oscuridad a la luz brillante de la verdad y nos ha dado la bendita posición de ser hechos hijos de Dios. Es por eso, entonces, que la respuesta del cristiano, lógica y razonable, perfectamente entendible, es que le da culto a Dios. Lo irrazonable, lo ilógico, sería no dárselo, habiendo multitud de razones por las cuales es necesario hacerlo. Es vuestro culto racional, vuestro culto lógico. Pero esta palabra que se ha traducido aquí como racional, que está bien traducida, puede también tener otra traducción que es espiritual, vuestro culto espiritual. Y en ese sentido eso concuerda con las palabras que Jesús le dijo a la mujer samaritana allí en el pozo de Jacob, cuando le dijo que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que el culto que Dios desea es precisamente un culto espiritual, un culto interior, del corazón. no tanto un culto basado en ceremonias, en algo externo, en algo que es simplemente superficial, sino que el verdadero culto que Dios está queriendo ver en cada uno de nosotros es ese culto al cual Jesús se refirió a la mujer. Adoradores en espíritu, que adoran en espíritu y en verdad. El verdadero culto es un culto espiritual. Otra cualidad de ese verdadero culto lo tenemos ahí en la palabra santo. Sacrificio vivo, santo. El verdadero culto es un culto donde la santidad está presente. Si Dios es santo, el adorador, el que le da culto, debe de también ser santos. Y eso es precisamente la frase que aparece varias veces en el libro de Levítico. El libro de Levítico podemos considerarlo el libro del culto del Antiguo Testamento, donde se especifica cómo debía ser el verdadero culto a Dios. Y en ese libro se especifica varias veces esta frase: seréis santos porque yo soy santo. Y efectivamente el culto que agrada a Dios es un culto santo. Pero ¿cómo puede un pecador dar culto al Dios que es tres veces santo? Pues la solución la provee, la proporciona el mismo Dios santo al hacer que mediante esa muerte propiciatoria de su Hijo Jesucristo nosotros podamos ser santificados. Mediante esa muerte somos santificados y luego, una vez que hemos sido santificados, nosotros debemos también esforzarnos en perfeccionar esa santidad en el temor de Dios. De tal manera que en nuestro andar, en nuestra vida, podamos ir creciendo y aumentando en esa santidad. Y de esa forma, entonces, el culto que le demos a Dios sea un culto santo. Porque sin santidad, como dice el autor de la carta a los Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Es vital que el culto que estamos dando sea un culto con esta cualidad que es santo. Y la otra característica que aquí también aparece es la palabra vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y efectivamente tenemos otra vez el trasfondo de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Porque los animales que se llevaban allí, es decir, las ofrendas que se estaban llevando allí, no se llevaban muertas. No se llevaban animales muertos o moribundos o mortecinos, sino lo que se llevaban eran animales vivos y en plena fuerza. Eso es lo que se estaba llevando allí para que fuera un culto en el cual Dios se pudiera agradar. Y ese es precisamente el caso de lo que ha ocurrido con el cristiano, que el culto que le está dando a Dios procede de alguien que ha sido vivificado por la obra del Espíritu Santo. Es decir, no solamente es que tenemos vida biológica como tiene el resto de la humanidad, sino que tenemos una vida espiritual que Él nos ha dado, y entonces es por medio de esa vida por la cual estamos dando a Dios un culto vivo. En esta misma carta, en el capítulo 6 y versículo 13, dice el apóstol Pablo: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y de nuevo, otra vez ahí aparece la palabra presentarse. Presentarse significa ponerse a disposición. Aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras, para lo que tú mandes. Soy todo tuyo. y vengo como vivo de entre los muertos, de toda la masa de la humanidad que está muerta espiritualmente, hay aquellos que han sido vivificados espiritualmente y que le pueden dar a Dios esta clase de culto. La vida del cristiano es este culto continuo a Dios. Es un culto individual, es un culto personal. Luego está el culto colectivo, el culto congregacional, el culto que ahora mismo estamos nosotros dando aquí, que cada domingo por la mañana venimos a darle a Dios. Es un culto congregacional. Ese culto es la extensión, la expresión del culto individual de cada uno. Pero si no hay culto individual, es decir, si durante los días laborables de la semana yo no estoy dando culto individual a Dios, el culto congregacional del domingo se convierte en un trámite, en un expediente que tengo que hacer, que voy a hacer, porque esa es la costumbre, porque eso es lo que debo de hacer y demás. Cuando no hay culto individual en la vida del cristiano, el culto congregacional se convierte en un trámite puramente. Si no hay culto individual, el culto congregacional se puede convertir en un escondite, donde me escondo en medio de un conjunto de personas para pasar desapercibido. Hay muchos cristianos que, como no dan culto personal, individual, a Dios, procuran buscar iglesias muy grandes, muy numerosas, porque allí pueden pasar desapercibidos completamente. Contra más grandes, contra más numerosas sean, mejor, porque de esa manera voy a pasar totalmente desapercibido. Me puedo esconder en medio de cientos y cientos de personas que están allí. En una iglesia pequeña, las cosas se perciben, se notan de una forma bastante, bastante fácil. Es más difícil esconderse. Es más difícil pasar desapercibido. Pero en una iglesia muy grande es muy fácil pasar desapercibido y no se nota prácticamente nada que no estoy dando culto individual a Dios durante toda la semana. Cuando no hay culto individual, el culto congregacional o colectivo se puede convertir en una tapadera, en una manera de justificarse a uno mismo y decir: ya he hecho lo que tenía que hacer y lo que se supone que Dios espera de mi vida. Cuando no hay culto individual, lo que acaba ocurriendo es que finalmente el culto congregacional se convierte en algo insufrible, insoportable. Porque durante un tiempo uno puede tratar de mantener eso de que es un trámite, de que es un escondite, de que es una tapadera, pero finalmente ni siquiera eso ya se puede mantener y se puede sostener hasta el punto de que llega un instante en que es algo que no puedo soportar, no puedo aguantar y por lo tanto desaparezco. Pero desaparezco del culto congregacional porque previamente he desaparecido durante mucho tiempo del culto individual que le debo de dar a Dios. El culto individual y el culto congregacional están relacionados íntimamente entre sí. Y el segundo, el congregacional, está basado en el primero. Si no existe el primero, el segundo no tiene fundamento, no tiene sustentación y al final acaba viniéndose abajo. La vida cristiana es un culto. Y es un culto continuado. Y es un culto individual. Esto es lo que nos enseña el versículo 1. Y luego tenemos la enseñanza del versículo 2, en la cual se nos muestra cuál debe de ser nuestro andar en esta vida. Ya dijimos al principio que nuestro andar en esta vida depende del culto que le estemos dando a Dios. Si se lo estoy dando, entonces mi andar en esta vida va a ser de acuerdo a su voluntad. Y aquí hay un mandato que se nos está dando, que es, versículo 2, no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse aquí es otra manera de decir adaptarse, amoldarse. No os amoldéis o no os adaptéis a este siglo. Y la palabra siglo aquí no hay que entenderla en el sentido de un periodo de tiempo de 100 años de duración. La palabra siglo aquí, lo mismo que en otras partes también del Nuevo Testamento, indica edad. Y es una edad de duración indefinida. Una edad que comenzó con la caída, con la entrada del pecado en el mundo por medio del ser humano. Ahí arranca esa edad hasta la segunda venida de Cristo, cuando comienza otra era, otra edad nueva, totalmente diferente. Entonces, cuando el apóstol está mandándonos aquí, no os conforméis a este siglo, está diciendo, no os adaptéis, no os amoldéis a esta edad presente. A esta edad presente. Porque esta edad presente tiene su sabiduría y sus sabios. Si vamos a la primera carta a los Corintios, al capítulo 2 y versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, no de este siglo, perdón, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí el apóstol está hablando de una sabiduría que es de este siglo, es decir, de esta edad presente. Hay una sabiduría en esta edad presente. Una sabiduría que está manifestada en una manera de pensar, en un razonamiento, en una serie de ideologías, en formas y patrones de entendimiento. A eso le llama el apóstol Pablo la sabiduría de esta edad presente. Y esa sabiduría tiene también unos príncipes, es decir, unos personajes importantes que son los que la promueven y los que la difunden. Son los expertos en esa sabiduría, en ese razonamiento de esta edad presente. Y hay muchos medios y muy poderosos que existen para difundir todas esas ideas y todos esos pensamientos de esta edad presente caída. Caída. Además de tener esta sabiduría y estos sabios, esta edad presente también tiene su Dios. esta edad presente tiene su Dios con minúscula, pero su Dios. En la siguiente carta, segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el Dios de esta edad presente, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que esta edad presente tiene su Dios. ¿Quién es ese Dios? La respuesta es clara. Es el diablo. El diablo es el Dios de esta edad presente. Y su trabajo tiene que ver con cegar la mente de aquellos que son suyos para que no entiendan, para que no comprendan el Evangelio de Cristo y, por lo tanto, para que no sean salvados. Ese Dios de esta edad presente es el que promueve, es el que en última instancia está detrás de toda la sabiduría de esta edad presente, de todos los razonamientos, ideologías, pensamientos que se mueven aquí abajo. Él es el autor, el inspirador, en última instancia, de todo eso. Esta edad presente, este siglo maligno, tiene también sus afanes. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y versículo 19, Jesús dijo: pero los afanes de este siglo, los afanes de esta edad presente, ¿cuáles son esos afanes? Pues tienen que ver prácticamente todos con la obsesión por las cosas materiales. Los afanes de esta edad presente y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra de Dios, la palabra que está siendo lanzada, la palabra que está siendo sembrada en los corazones, estos afanes de esta edad presente terminan por ahogar todo eso. Así que cuando el apóstol Pablo, y volvemos a nuestra carta a los Romanos, capítulo 12, 2, nos dice: no os conforméis a este siglo, lo que nos está diciendo es que no nos amoldemos, que no nos adaptemos a la sabiduría de esta edad presente, a los sabios de esta edad presente, al Dios de esta edad presente, a los afanes de esta edad presente. Eso es lo que nos está diciendo. No os conforméis a todo ello, porque si no vamos a quedar atrapados, atrapados, cautivos totalmente en medio de todas esas cosas que acabamos de mencionar. Y luego a continuación dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. La palabra transformación tiene que ver con cambio. Cambio. Uno estaba en un estado, en una condición o una posición, pero hay un cambio para escapar, para salir de eso. Y como estábamos conformados anteriormente, adaptados a esta edad presente, es por lo que se hace necesario que seamos transformados, y ahí hay un cambio que es un proceso. Es un proceso gradual que se va efectuando en la vida del cristiano. ¿Cómo? Ahí lo dice. por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la renovación de nuestra mente. Esa mente que de otra manera estaba captada, atrapada por la sabiduría y los sabios de esta edad presente, esa mente tiene que ser renovada para que pensemos de otra manera, diferente y nueva. ¿Y cómo se efectúa eso? Pues de la misma manera que anteriormente había una mente que se había apoderado de nuestras mentes, ahora el apóstol Pablo está diciendo que nuestra mente tiene que ser renovada porque hay otra mente que es la que debe de apoderarse de nuestras mentes. ¿Y cuál es esa mente? Esa mente es la de Dios. La mente de Dios que está plasmada en la palabra, en su palabra que Él nos ha dejado. En esta palabra tenemos la mente de Dios, lo que Dios piensa, cómo Dios razona, los principios de Dios, la verdad de Dios, su luz. Y es por eso, por lo que es imprescindible para que podamos tener una mente renovada, que vengamos a esta palabra, nos alimentemos de ella, nos saturemos de ella, porque de esa forma nuestra mente va a coincidir, va a concordar con la mente de Dios y vamos entonces a estar en sintonía con lo que Él piensa. ¿Qué importante es la mente? Porque de acuerdo a lo que pensamos, así hablamos. Y de acuerdo a lo que pensamos, así actuamos. La mente es lo que dirige. La mente es el factor, el órgano controlador de nuestra vida. Y dependiendo de cuál sea el estado de nuestra mente, así será nuestra conversación y así será nuestra conducta. De tal manera que si la mente está atrapada en esta edad presente, todo lo que hablemos y todo lo que hagamos irá en consonancia con esta edad presente caída. Pero si nuestra mente está renovada por las verdades y los principios enraizados en nuestro pensamiento de la palabra de Dios, entonces nuestro hablar y nuestro comportamiento va a ser conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. Y es por esto que dice aquí el objetivo, el propósito de la razón de la renovación de nuestro entendimiento, que es para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Comprobar aquí es discernir. Hay tantos razonamientos, hay tantas ideas en esta edad presente. Unas se contradicen a otras. Lo que ayer era verdad, hoy es mentira. Y lo que hoy es mentira, mañana será verdad. Y lo que hoy es verdad, mañana será mentira. Y esta edad presente está en un continuo flujo de confusión y de agitación. De ideas, de pensamientos y razonamientos. Y la persona que está metida dentro de esa corriente está a merced totalmente de esos altibajos en los que este mundo está metido. Pero cuando nosotros tenemos nuestro entendimiento renovado por la verdad de la palabra de Dios, entonces podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios y decir, esto es de Dios y esto no es de Dios. Por mucha pretensión, por mucha imponencia que tenga de verdad o de contundencia, cuando una mente está renovada, sabe distinguir perfectamente qué es aquello que viene de Dios y aquello que viene de esta edad presente. Para que comprobéis, para que discernáis, para que tengáis claridad absoluta en saber la voluntad de Dios. Porque ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no la conozco? Si estoy perdido en un mar de confusión. Pero cuando conozco esa voluntad, entonces voy a poder llevarla a cabo. Y cuando conozco esa voluntad porque mi mente está renovada, esa voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Siempre. Cuando mi mente no está renovada, cuando mi mente está atrapada por los patrones de esta edad presente, la voluntad de Dios es buena si yo considero que me viene bien. La voluntad de Dios es agradable si concuerda con lo que yo pienso que es agradable. La voluntad de Dios es perfecta si yo considero que es perfecta. Pero cuando mi mente está renovada, no importa cuál sea esa voluntad de Dios en mi vida, esa voluntad siempre va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta. Aunque para mi carne no lo sea. Aunque para mi carne puede ser que yo preferiría otra cosa. Y a mí me gustaría otra cosa. Y yo escogería otra cosa. Pero para la mente renovada, siempre es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué es lo contrario? Que para la mente no renovada, que va a ser mala, que va a ser desagradable y que va a ser defectuosa. El andar del cristiano en esta vida. Es un compendio, como digo. Estos dos versículos que tenemos aquí de este capítulo 12 de Romanos, un resumen de lo que es la vida cristiana. Es un culto que debemos darle a Dios continuadamente. Eso debe ser nuestra vida, un culto dado a Dios. Y entonces, y como consecuencia de ello, viene este andar en esta vida conforme a la voluntad de Dios, porque ha habido una renovación de nuestro entendimiento. Es infinitamente más esto que un mero lema de Año Nuevo. De esos lemas de Año Nuevo que no duran nada y que no sirven para nada, normalmente. Esto no es así. Esto es algo vigente y permanente. Para siempre. Para que siempre lo tengamos presente y siempre lo estemos practicando. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos las gracias en esta mañana que podemos acercarnos a ti, presentarnos a ti, Señor, como tú nos mandas que vengamos ante tu presencia, Señor, y te demos este culto que a ti te agrada. Tú eres merecedor, tú eres digno, Señor, de recibirlo, porque tú nos has creado, tú eres nuestro hacedor, y no solamente eres nuestro creador, Señor, sino que además eres nuestro salvador, nos has rescatado, y por lo tanto, ¿qué otra cosa vamos a hacer sino venir, Señor, para presentarnos delante de ti en gratitud y en alabanza y en adoración en todo momento? Bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, donde tú nos has dejado lo que tú piensas, esas verdades preciosas que nos saturen, Señor, que nos llenen, que nos impregnen totalmente nuestra manera, nuestra mente, nuestra manera de pensar, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Amén.